Si gastan, por ejemplo, unos 600 pesos en la farmacia o en el súper y pagan con tarjeta de débito, desde el viernes pueden ver que en el voucher que se ahorraron unos 20 pesos gracias al descuento de 4 puntos de IVA. Esto es lo que previó la Ley de Inclusión Financiera, que desde el viernes comenzó a tener sus primeros impactos en la vida diaria de los uruguayos. Pero esto marca solo el comienzo de un verdadero cambio de hábito que deberemos implementar y, como todo cambio, genera muchas preguntas. En los próximos minutos vamos a intentar dar respuestas a esas consultas que nos hagan llegar y para eso recibimos al economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y quien viene coordinando desde hace tiempo el programa de inclusión financiera. ¿Qué tal? Buen día, Valcorba. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo andan?
Bueno, es el hombre del momento, podríamos decir.
Bueno, no tanto, pero bueno, bastante ocupado hemos estado en estas últimas semanas con la implementación de la rebaja del IVA, sin duda que sí.
Bueno, a ver, comencemos por aclarar lo que comenzó a regir, ¿verdad?, el viernes. Concretamente, lo que empezó a regir de la Ley de Inclusión Financiera es la rebaja del IVA cuando se abone con tarjetas de débito y de crédito. Durante el primer año de vigencia de la ley, si se abona con la tarjeta de débito, se obtiene una rebaja de 4 puntos de IVA, con lo cual, bueno, la tasa básica pasa al 18% y la mínima al 6%. En el caso de abonar con tarjeta de crédito, el descuento es de 2 puntos de IVA. ¿Tienen ya una evaluación de lo que han sido estos primeros días de implementación de la ley? ¿La gente efectivamente ha percibido un estímulo para usar estos medios de pago?
Sí, digamos, hemos percibido un cambio. Primero, digamos, la implementación fue, digamos, muy, muy favorable, muy positiva. Digamos, hemos tenido dentro, digamos, se ha aplicado la rebaja del IVA tal como estaba previsto, con muy pocas dificultades y problemas en la implementación. Tenemos, digamos, hemos aproximadamente más o menos estamos en decenas de miles de transacciones por día que se han efectuado, de las cuales en algunos casos ha habido alguna dificultad, pero en su enorme mayoría hemos podido implementar la rebaja sin ninguna complicación.
¿Ya se registró un aumento en el medio de pagos electrónicos? ¿Lo tienen medido eso?
Bueno, todavía no tenemos datos, estadísticas sobre cuánto efectivamente se ha utilizado los medios electrónicos. Lo que podemos tener es la percepción y los comentarios que recibimos y realmente incluso algunos operadores, comerciantes y demás nos han comentado que se nota un cambio importante en los hábitos de pago de todos nosotros, en los supermercados. Por ejemplo, ha habido un notorio incremento de los pagos que se hacen con tarjeta de débito, que es un instrumento que en general en el mundo está bastante desarrollado, pero que en nuestro país, hasta hace un par de años cuando empezamos a trabajar estos temas, virtualmente era absolutamente desconocido. Entonces, digamos, crecientemente ha habido un aumento importante, pero todavía estábamos en niveles muy bajos, y creo que con esta ley lo que sí vamos a lograr es un salto para llegar a un nivel de utilización como sucede en otros países.
Quizás convenga empezar explicando algo que en realidad ya has tenido que repetir por varios lados, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, que son las que tienen esa diferencia a la hora de descontar el IVA?
Claro, la rebaja de los 4 puntos aplica para pagos con tarjeta de débito o instrumento de electrónico. ¿Qué diferencia hay entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito? Bueno, básicamente la tarjeta de débito funciona contra el dinero que nosotros tenemos. O sea, la diferencia está en que en lugar de tener el dinero en el bolsillo, en la billetera, en la cartera, lo tenemos almacenado en un medio electrónico, y cuando vamos al comercio y pagamos con la tarjeta de débito, lo que estamos haciendo es usando el dinero que tenemos. No hay crédito, no hay financiamiento, no hay endeudamiento. En cambio, una tarjeta de crédito sí, uno puede comprar sin tener el dinero y después va a tener que pagar las compras que realizó. Esa es la diferencia fundamental. O sea, en definitiva, la tarjeta de débito lo que está haciendo es sustituyendo el efectivo, el dinero en efectivo que tenemos. ¿Y qué es una tarjeta de débito? Porque también muchas veces sucede que no sabemos lo que es una tarjeta de débito. Bueno, la misma tarjeta que tenemos y que vamos al cajero y retiramos efectivo del propio cajero automático, esa misma tarjeta es la que nos habilita a ir al comercio directamente, pagar y sin tener que ir al cajero a retirar el efectivo, y al mismo tiempo, de esa manera, cuando paguemos, beneficiarnos de la rebaja de los 4 puntos.
Reiteremos algo que quizás ya lo explicamos en la entrevista que hicimos hace unos meses atrás, ¿verdad?, cuando se aprobó la ley, que es ¿por qué el gobierno decidió impulsar las compras, estimular más las compras con tarjeta de débito en relación a las de crédito, porque estamos hablando de una, en un caso, de un descuento de 4 puntos del IVA y en el caso de las tarjetas de crédito de 2 puntos del IVA.
Digamos, el objetivo fundamental tiene que ver con el hecho de promover el uso de un instrumento, un medio de pago electrónico como es la tarjeta de débito, que no implica financiamiento. Precisamente lo que no se quiso, o digamos, lo que se quiso promover e incentivar de manera más clara y más firme, es el uso de un medio de pago electrónico que sustituye al efectivo y que no significa que nos estemos endeudando a la hora de comprar. Se incluyó transitoriamente la rebaja para las tarjetas de crédito porque al día de hoy el uso de las tarjetas de débito era, digamos, cuando se proyectó la ley, el uso de la tarjeta de débito era muy muy reducido. Y por lo tanto, de alguna manera queríamos que el medio electrónico que estaba más extendido dentro de los uruguayos, que era la tarjeta de crédito, también se pudiera beneficiar de la rebaja, pero en forma transitoria y simultáneamente incentivar el uso de la tarjeta de débito para, de alguna manera, expandir el uso de la tarjeta de débito.
¿Cuál es la presencia del uso de la tarjeta de débito?
Aproximadamente, digamos, del total de las compras que realizan los hogares, el 85% se paga en efectivo o con cheques. Hay un 10% que se paga con tarjeta de crédito, un 4% aproximadamente que se paga con débitos automáticos, uh-huh, y solo el 1% se paga con tarjeta de débito. Esas son las estadísticas que veníamos teniendo hasta ahora.
Hablando de porcentajes muy bajos, ¿no? Con débito, 1% nada más.
Un 1%, cuando en países ya no desarrollados, uh-huh, sino países de la región, el uso de la tarjeta de débito representa aproximadamente el 20%, 25% de las transacciones. O sea, hay un espacio muy grande para crecer en el uso de la tarjeta de débito, porque es un instrumento más eficiente, es más cómodo, es más seguro para los consumidores y también para el comerciante. En la medida que logremos estar con menos efectivo cada uno de nosotros y que los comercios al mismo tiempo manejen menos efectivo, de esa manera también estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad.
¿Está calculado a cuántos uruguayos le falta hacerse una tarjeta de débito?
No, digamos, no tenemos la estadística individualizada por persona. Lo que sí sabemos es que tenemos más de 2 millones de tarjetas de débito. Lo que sucede es que puede haber personas que tengan más de una tarjeta. Eso es más común en la tarjeta de crédito. O sea, es más común, uh-huh, que una misma persona tenga más de una tarjeta de crédito. No es tan común que se tenga más de una tarjeta de débito. Por lo tanto, el principal problema no está tanto en la extensión, sin duda que con la ley de inclusión financiera se va a aumentar la cantidad de tarjetas que tienen los uruguayos. Hay uruguayos que al día de hoy de repente no la tienen y que sí con la ley la van a poder tener, pero el principal problema estaba en que teniendo tarjeta de débito la mayoría de nosotros no la usaba en el comercio, la usaba simplemente para retirar dinero. Y ese es el principal cambio de hábito, de comportamiento que de alguna manera se está promoviendo con la ley y con la rebaja de los 4 puntos del IVA.
¿Y se han fijado alguna meta a la cual llegar? Hablabas de 1% actualmente, pero ¿qué sería esperable, por ejemplo, en el primer año de implementación de la ley? ¿Tienen alguna previsión en ese sentido?
No nos hemos planteado un objetivo, una meta concreta respecto a qué porcentaje del total del consumo privado se realice a través de medios de tarjeta de débito. Uno razonablemente debería esperar que, digamos, en los próximos 2 años... podamos estar alcanzando los niveles que se registran en los países de la región del orden del 20-25%. O sea, eso parece un porcentaje, un objetivo razonable y alcanzable en el año y medio, los próximos 2 años, seguramente estemos en esos niveles. Y cuando tengamos las primeras estadísticas, nosotros queremos observar ahora un salto inicial y luego, digamos, lo que va a haber es un proceso continuo de crecimiento a la medida que nos vayamos familiarizando. Pero también hay un tema cultural y de información que bueno, digamos, es en la medida que más uruguayos empecemos a usar la tarjeta de débito, eso también va generando más conocimiento de todos y de alguna manera más posibilidades de utilizarla.
Estos descuentos, de todos modos, el de 4% para las tarjetas de débito y 2% para las tarjetas de crédito, va a ir variando en el correr de los próximos años. ¿Cómo es el cronograma fijado?
La ley lo que estableció es una rebaja permanente de 2 puntos del IVA para las compras que se paguen con tarjeta de débito, instrumentos de dinero electrónico, u otros instrumentos análogos como puede ser los pagos por internet, los pagos online, los débitos automáticos en cuenta bancaria. Todos esos pagos con esos instrumentos tienen una rebaja permanente de 2 puntos. La ley al mismo tiempo facultó a rebajas transitorias adicionales. En el caso de los pagos con tarjeta de débito, durante el primer año esa rebaja adicional podía llegar a ser de hasta 2 puntos, y el Poder Ejecutivo ha hecho uso de toda la facultad que tenía prevista, y por eso que estamos hablando de 4 puntos de rebaja el primer año. El segundo año, la rebaja transitoria adicional puede ser de 1 punto, con lo cual a partir del 1 de agosto del año que viene, la rebaja va a ser de 3 puntos con tarjeta de débito, y luego sí, a partir del 2016, la rebaja se mantiene en los 2 puntos. En el caso de la tarjeta de crédito, las rebajas son solo transitorias, porque así está previsto en la ley, son 2 puntos el primer año y 1 punto a partir del segundo. Y una aclaración, estos adicionales, estas rebajas transitorias, aplican para las compras inferiores a las 4.000 unidades indexadas. Estamos hablando de unos 11.500 pesos al día de hoy. Entonces, toda compra que individualmente esté por debajo de ese valor, que es un valor relativamente alto para lo que son las compras cotidianas que hacemos, se van a ver beneficiadas de la rebaja adicional en tarjeta de débito y también de las rebajas en el caso de las tarjetas de crédito.
No, aquellas que superen ese monto entonces.
Las que superen los 11.500 pesos solo van a tener la rebaja permanente de los 2 puntos para las compras con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico.
Bien, a ver, vayamos a la práctica. ¿La persona que va a cualquier comercio y obtiene esta rebaja, o hay algún tipo de restricción a determinados rubros de comercio?
Como criterio general, el primer elemento a tener en cuenta es si el bien está gravado, el bien o el servicio que compramos está gravado con IVA. Entonces, va como criterio general, solo se devuelve IVA en aquellos bienes, en aquellas transacciones que están grabadas por IVA. Hemos recibido algunas consultas, por ejemplo, de gente que va a comprar nafta.
Bueno, hay varios mensajes de los oyentes que dicen eso, ¿no? Quise probar el sistema, en el fin de semana fui a la estación, cargué nafta y no tuve la devolución.
Claro, en el caso de la nafta, por ejemplo, que no está grabada con IVA, no devuelve IVA. Uh-huh. Las entradas de cine, que también ha sido otras consultas que hemos recibido, tampoco están grabadas con IVA y por lo tanto no devuelven IVA. En los combustibles, lo que sí devuelve IVA es el gasoil. Y una aclaración es que la rebaja aplica solo para los consumidores finales. Entonces, si una persona, por ejemplo, es titular de una empresa unipersonal o directamente factura para la empresa y factura con RUT, en ese caso no aplica la devolución, porque quien factura con RUT luego descuenta ese IVA del IVA que cobra cuando vende. Y por lo tanto, la rebaja solo aplica para consumidores finales en aquellos bienes que están grabados con IVA.
¿La devolución del IVA funciona de la misma manera en los pequeños comercios que en las grandes superficies?
Funciona exactamente de la misma manera. Tal vez aquí convenga hacer una aclaración respecto a la implementación de la rebaja bajo un régimen ficto que hemos realizado durante el primer año. ¿Cuál era? En algunos rubros, ¿no? En particular en los rubros que venden productos alimenticios.
¿Cómo es lo del régimen ficto?
Claro, allí, digamos, algunos comercios, en particular los más pequeños, no tenían la tecnología necesaria para poder calcular cuánto correspondía devolver de IVA sobre una base real. Pensemos un pequeño almacén que vende productos que están exentos, como por ejemplo la leche fresca, y otros productos que están grabados a la tasa mínima del 10% y otros que están grabados a la tasa básica del 22%. No tiene una caja que le permita automáticamente hacer el cálculo de cuánto es el IVA que está cobrando y por lo tanto cuánto es el IVA que tiene que devolver. La implementación en esos casos sobre una base real, del IVA real, hubiera significado una complicación en particular para los pequeños comercios. Por lo tanto, se optó por ir un esquema ficto durante el primer año. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos rubros, por ejemplo, los que venden productos alimenticios, también las farmacias, las librerías, los kioscos, las papelerías, en esos casos, cuando una persona va a comprar, se le aplica una rebaja para todas las compras que realiza, estén grabadas o no estén grabadas por IVA.
Eso quiere decir, por ejemplo, que si va a comprar leche fresca, que en teoría no tiene IVA, va a tener un descuento de todos modos como si lo tuviera.
Correcto. O sea, se va a asumir que todo, como que se hace el supuesto de que todos los bienes están grabados a la tasa básica y por lo tanto devuelve, en el caso de la tarjeta de débito, 4 puntos en 122. O sea, yo compro un producto que vale 100, está grabado por IVA, pago 122, en realidad, si pago con tarjeta de débito, me cobran 118. Esos 4 puntos en 122 equivale a un descuento del 3,28%, que es lo que se aplica, por ejemplo, cuando uno va y compra leche fresca, que no está grabado por IVA, pero igual devuelve. Entonces, este régimen ficto, en estos rubros que comentamos, se va a aplicar durante el primer año, y durante este año se va a promover y a facilitar a nivel de los comercios la incorporación de la tecnología necesaria, las cajas inteligentes, como para poder hacer el cálculo automático. Por lo tanto, a partir del 1 de agosto del año que viene, ahí sí vamos a ir a una aplicación del régimen sobre la base del IVA real, absolutamente en todas las transacciones.
Ahí el comercio que no se ayornó queda fuera del sistema, digamos.
No es que queda fuera del sistema, sino que va a tener que hacer el cálculo manual, lo cual es un poco engorroso. Entonces, para evitar esas situaciones es que se van a generar incentivos y subsidios específicos, en particular para los pequeños comercios, para facilitar la incorporación de esta tecnología, que no solo le va a permitir aplicar de manera más sencilla la rebaja del IVA, sino que también va a significar mejoras en las condiciones en las cuales gestiona habitualmente su comercio y su facturación.
¿Qué pasa si el comercio no incorporó la red de POS?
Si el comercio no incorpora la red de POS, los clientes que vayan a ese comercio no se van a poder beneficiar de la rebaja del IVA. O sea, la rebaja del IVA aplica solo para las transacciones electrónicas que se realizan a través de medios electrónicos. Por ese motivo es que en los últimos 2 años hemos implementado medidas específicas de promoción de la incorporación de POS a los comercios, en particular en los pequeños comercios con subsidios al costo del arrendamiento mensual. Y hemos tenido resultados interesantes. Hemos pasado de 13.000 POS que teníamos a comienzo del 2011 a más de 32.000, 33.000 que tenemos hoy. O sea, prácticamente estamos casi triplicando los comercios que aceptan medios de pago electrónicos. Hemos tenido un crecimiento importante, pero queremos seguir aumentando la cobertura y facilitándole en particular a los comercios que no han podido todavía incorporar esta tecnología que lo puedan hacer. Y por eso es que vamos a lanzar nuevamente los programas de incentivo y promoción para la incorporación de los POS y en particular los subsidios a los pequeños comercios del costo del arrendamiento mensual.
¿Qué facilidad se le da concretamente?
Durante este año, el costo del arrendamiento para el pequeño comercio se subsidia con un subsidio del 70%, o sea que el comercio solo paga el 30% del costo del arrendamiento. El año que viene el subsidio va a ser del 40%. Por lo tanto solo el comercio solo va a pagar el 60% del costo del arrendamiento.
¿Ustedes consideran que esos subsidios más la presión del propio consumidor que va a querer poder pagar con la tarjeta de débito va a ser suficiente para que la gran mayoría de los pequeños comercios sobre todo se integren a la red de POS?
Creemos que esos dos efectos en forma conjunta van a ayudar a expandir en forma importante la cantidad de POS. Pensemos que Uruguay en esto también estaba muy rezagado. Si uno va a Brasil, por ejemplo, para no irnos a países desarrollados, uno ve que los propios vendedores en las playas, por ejemplo, van con los POS móviles y le permiten a las personas pagar en la propia playa con un medio electrónico. Es posible pensar en una expansión de la cobertura de los medios de los POS y por lo tanto del uso de los medios electrónicos muy grande. Y de alguna manera los subsidios y la promoción del lado de la oferta y la presión del lado de la demanda por el lado de los consumidores va a ayudar a que logremos expandir la cobertura y la cantidad de comercio que aceptan los medios electrónicos.
Pero no es que se establezca una obligatoriedad específicamente para el gobierno. Quiero decir, por ejemplo, el consumidor si va a un local donde no le aceptan el POS no tiene posibilidades, por ejemplo, de denunciar al comercio porque no estaría en una falta.
No es obligatorio. El comercio decide si acepta o no acepta los medios electrónicos. Lo único que está previsto en la ley es que si el comercio acepta medios electrónicos, tarjetas de débito en particular, no puede darle al efectivo un tratamiento más favorable. Que también ha habido algunas denuncias que nos han hecho llegar a través de la página web que hemos habilitado, o sea, inclusionfinanciera.uy, donde hay información sobre la ley y al mismo tiempo hay una sección de preguntas frecuentes y la posibilidad de una vía de contacto para plantear problemas de este tipo. Nos han hecho llegar algunas denuncias que algunos comercios, por ejemplo, recargan si uno compra con tarjeta de débito. Eso está específicamente prohibido por la ley de inclusión financiera. No está obligado a aceptar medios electrónicos, pero si acepta tarjeta de débito no puede darle un tratamiento más favorable al efectivo.
Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más consultas porque tenemos una avalancha de preguntas que nos llegan de los oyentes planteando distintas situaciones a ver a las que se han enfrentado este fin de semana, por ejemplo, probando el nuevo sistema. ¿Ya hicieron compras con tarjeta de débito o crédito y miraron en el voucher cuánto se ahorraron por el descuento del IVA? El viernes pasado comenzó a regir este primer aspecto que está previsto en la Ley de Inclusión Financiera y que marca solo el comienzo de un verdadero cambio de hábito que deberemos implementar los uruguayos. Para conocer más de este aspecto, estamos hoy conversando con Martín Valcorba, economista, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y quien viene coordinando el programa de Inclusión Financiera. Nico, tenemos un montón de preguntas, una avalancha de preguntas de los oyentes que nos plantean distintas situaciones. Bueno, comentabas recién lo de las entradas de cine, por ejemplo, que no tienen devolución de los puntos de IVA porque están exentas, pero había quien decía, bueno, yo fui al cine y me devolvieron, sin embargo, los 4 puntos de IVA del pop, por ejemplo. Correcto. Eso sí.
En ese caso sí, digamos, lo que el pop y los refrescos que están grabados con IVA devuelven el IVA.
¿Dónde ve el cliente la rebaja del IVA?
Bueno, ese fue un tema que a nosotros nos pareció muy importante transparentar y hacer claro el beneficio. Y por lo tanto, al momento de hacer la transacción, cuando uno paga con la tarjeta y se genera el comprobante, el voucher, en ese mismo voucher les aparece el descuento, o sea, el valor total de la compra, la rebaja, la devolución del IVA y el importe neto, que es lo que nos van a cobrar. Ese es el régimen general y que está implementado en casi todos los puntos de venta. Aclaremos, porque de repente alguna persona en particular no vio en el comprobante, hay plazo hasta el 1 de diciembre para terminar de reprogramar esto. Estamos hablando de más de 33.000 puntos de venta que hubo que reprogramar, mucho trabajo en la parte de los programas y más, y puede haber algún caso que todavía no lo haya reprogramado. Pero lo que está previsto es que a partir del 1 de diciembre sea obligatorio, y hoy la enorme mayoría se lo hace. Entonces el comprobante nos va a mostrar en cada transacción la rebaja. Y esto, para nosotros, digamos, tiene que ver con la propia elección del mecanismo por el cual se devuelve el IVA. Recordemos, con la reforma tributaria, pasamos de pagar impuestos al consumo del 26%, porque teníamos un IVA de 23 más 3 puntos del COFIS, que a todos los efectos era como el IVA, pasamos de pagar 26 puntos a 22 puntos. Y esos 4 puntos que se rebajaron en el 2007, muchas veces quedó la duda si se había trasladado o no se había trasladado al precio que pagábamos los consumidores, y se había, digamos, reflejado en el bolsillo del consumidor. Teniendo en cuenta esa experiencia, fue que en este caso se optó por implementar la rebaja, también de 4 puntos, a través de un medio electrónico, de forma tal que sea directo y transparente la rebaja, y que, por lo tanto, el comercio no tenga que rebajar remarcar a la baja el precio. Porque muchas veces es más lento el comercio para remarcar a la baja que para remarcar al alza. Y, por lo tanto, acá hay un mecanismo directo y transparente por el cual el consumidor se apropia del beneficio y lo ve. Además de estar en cada comprobante, lo que está previsto es que en el estado de cuenta, o cuando uno haga una consulta de movimientos, nos tengan que informar el acumulado de la devolución del IVA que aplicó en el mes anterior.
Ah, eso está previsto que, o sea, uno va a poder ver, más allá de que cada vez que hace una compra puede tener el voucher, ¿verdad?, donde le figure el descuento. Por ejemplo, no sé, yo fui a la farmacia, gasté 600 pesos en el fin de semana, pagué con débito, me figuraba un 20 pesos de descuento. Después sí voy a poder verlo mensualmente. O sea, voy a ver el beneficio que me dio la ley en su conjunto.
En su conjunto. A ver, digamos, los quienes administren los medios de pago electrónicos van a tener que informarnos en los estados de cuenta y en las consultas de movimientos la rebaja acumulada. Y una aclaración: cuando nosotros no veamos la rebaja en el voucher, uh-huh, en el comprobante, porque todavía no está reprogramado el POS, en esos casos el administrador de medio de pago está obligado a mostrarnos la rebaja en el estado de cuenta como 2 líneas. Es decir, nos va a aparecer, compré por 122, me va a aparecer una compra por 122 y me tiene que aparecer la devolución de 4 puntos en el estado de cuenta. Eso es, digamos, es una obligación para todos aquellos casos en los cuales en el propio voucher no figure la rebaja.
Bueno, acá en el equipo tuvimos suerte de dispar este fin de semana. Romina efectivamente sí tuvo su descuento, sin embargo yo fui a una célebre casa de comida rápida, me dijeron el importe, 190, y dijo, mirá que te pago con tarjeta de débito. Y cuando...
Porque estabas entusiasmado queriendo probar el nuevo sistema.
Exacto, que en realidad básicamente quería probar el nuevo sistema, y bueno, y me aparecía 190, y entonces le pregunté al muchacho que me atendía, bueno, si había hecho el descuento de IVA, y no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. ¿Cómo funciona eso con la persona que te va a cobrar, ¿no? Porque ustedes están haciendo todo un trabajo de información a la ciudadanía, pero eso tiene que ser incorporado por parte de los comercios, ¿no?
Sí, podría haber sucedido que en el voucher tuyo, en el comprobante ese, no figurara el descuento, pero igual se hubiera aplicado la rebaja. Uh-huh. Lo estuvimos viendo recién, y en ese caso hay un cartel que dice no aplica rebaja del IVA. Y eso en realidad es un error del comercio. ¿Por qué? Porque la rebaja del IVA no es automática, o sea, es imposible hacerlo automático porque, entre otras cosas, no solo aplica para los consumidores finales. Entonces, alguien que va, por ejemplo, a un comercio, sea un restaurante o cualquier otro lado, y pide una factura con RUT, en ese caso no corresponde hacer esta devolución del IVA. Y, por lo tanto, necesariamente cuando uno va a pagar con un medio electrónico, en el comercio, el POS le pregunta, ¿aplica o no aplica? Entonces, siempre existe el margen al error humano, decir, cuando se debió poner que aplica la rebaja, se equivocó quienes nos está cobrando y pone no aplica. En esos casos lo que debiéramos hacer es reclamarle como consumidor que esa transacción se tiene que ver beneficiada con la rebaja del IVA. Sin duda que esto es un cambio muy grande que involucra a muchísima gente desde el punto de vista de quienes nos cobran y, por lo tanto, a pesar de que se hizo una campaña de comunicación y de información a todos los comercios sobre las características del nuevo sistema y cómo funcionaba, es posible que en algunos casos todavía existan algunas personas que nos cobran que no conozcan los detalles. También en esos casos es bueno que nos hagan saber a través de la página que decíamos hoy, www.inclusionfinanciera.uy, porque a partir de nosotros conocer comercios en los cuales hay problemas en la aplicación, que son absolutamente minoritarios, pero que es bueno de alguna manera que los conozcamos para poder tomar las acciones en términos de información y comunicación adecuados para corregir esas situaciones. Pero distingamos, puede ser que en el voucher no me figure el descuento, porque decíamos es obligatorio a partir del 1 de diciembre, pero lo que sí tiene que aparecer es aplica rebaja del IVA. Si dijera en el comprobante no aplica, bueno, ahí no nos están haciendo el descuento. Puede ser que sea correcto que no nos hagan el descuento, por ejemplo, cuando compramos nafta, o si pedí una factura con RUT. Pero puede ser que se esté equivocando quien nos cobra, y en ese caso es bueno de alguna manera hacérselo saber, y si el vendedor nos manifiesta desconocimiento, que nos lo hagan saber a nosotros a través de la página web para poder, de alguna manera, también avanzar en la comunicación e información hacia esos comercios.
¿Ahí aplicarían sanciones para los comercios o es simplemente información y, bueno, reforzar la comunicación?
Bueno, la ley establece que toda transacción que se pague con tarjeta de débito tenga que beneficiarse con la rebaja del IVA, si cumple con las condiciones, por ejemplo, ser consumidor final. Por lo tanto, hay un incumplimiento de lo que está previsto en la ley. Nosotros en esta etapa lo que estamos de alguna manera promoviendo son acciones más de tipo educativas, de información y no de sanciones, y al mismo tiempo confiamos también en la propia acción de los consumidores que de alguna manera hagan valer sus derechos a que les aplique la rebaja del IVA.
¿Pero eso está previsto cambiar en la medida que avance el tiempo?
Bueno, esto es un tema que, digamos, los problemas en la aplicación a nivel de los comercios es un tema que involucra a la Dirección de Comercio del Ministerio, el área, en concreto el área de Defensa del Consumidor, quien es la que tiene que tomar cartas en el asunto y aplicar las acciones que correspondan sobre el propio comercio. Pero el comercio está obligado, o sea, que si no los cumple, si acepta la tarjeta de débito y no me aplica la rebaja del IVA, está incumpliendo con una disposición de la ley. Lo que sucede es que eso, digamos, obedece a desconocimiento. Y por lo tanto es ahí sobre lo que tenemos que actuar. Porque el comercio no es que lo haga porque no nos quiera dar el descuento. Porque en definitiva es un beneficio que el comercio le podría dar a sus clientes y que si no se lo da, digamos, pierde imagen frente al propio cliente. Por lo tanto, es básicamente un tema de información que es sobre en esa dirección en la que tenemos que actuar para tratar de subsanarlo.
El otro día algunos oyentes nos preguntaban, por ejemplo, qué pasa con las facturas UTE, OCE, Antel, si se podría obtener el descuento del IVA. ¿Eso es así? ¿Cómo deben abonar para acceder al beneficio?
Los pagos de facturas de terceros en general, de terceros, las correspondientes a los servicios públicos, como UTE, OCE, pero en general todas las facturas, la de la televisión por cable o cualquier otra factura que nos llegue a nuestro domicilio y que la podamos pagar o por débito en una tarjeta, débito en cuenta, o ir a un local de cobranzas, hábito de red pagos y pagarlo allí, todas esas facturas se ven beneficiadas con una rebaja de 2 puntos del IVA. Es decir, la rebaja de los 4 puntos con tarjeta de débito aplica para las compras directas en el comercio. Los pagos de facturas no se benefician de la rebaja adicional de los 2 puntos y solo se benefician con la rebaja de los 2 puntos permanentes.
¿Tengo que pagarlo? ¿Con qué mecanismo?
Si yo lo tengo en débito automático en una cuenta bancaria, o si lo tengo con débito en una tarjeta de crédito, o si voy al local de hábitat de red pagos y el local me acepta el pago con tarjeta de débito, cosa que en muchos locales ya está sucediendo.
¿Eso se puede hacer, ir a pagar las facturas a la red de pagos con la tarjeta de débito?
Hay algunos locales que ya aceptan, este es el caso de algunos locales de Red Pagos en concreto, se está trabajando para generalizarlo, Habitat también está de alguna manera trabajando en esa dirección, pero al día de hoy ya es posible pagarlos en algunos locales de pago, y en esos casos también se beneficia con la rebaja de 2 puntos. Pero hagamos una aclaración, porque este ha sido otro de los motivos de consultas que nos han llevado a través de la página web. Aplica para las facturas emitidas, digamos, luego del 1 de agosto, digamos, como fecha posterior de emisión al 1 de agosto. O sea, si a mí me llegó una factura que se emitió en julio y yo la pago en agosto, esa factura no se beneficia de la rebaja del IVA. La rebaja aplica solo para las facturas emitidas luego del 1 de agosto, y en ese caso, con cualquiera de estos medios electrónicos que comentábamos, incluido, por ejemplo, Paganza, que es un método que se ha extendido de pago también de facturas, se va a beneficiar de la rebaja de los 2 puntos del IVA.
¿Qué pasa si pago la tarjeta de crédito con la tarjeta de débito?
Bueno, en realidad en ese caso no aplica ninguna devolución, porque ya me hicieron la rebaja cuando pagué con la tarjeta de crédito. Yo fui, compré con la tarjeta de crédito, me hicieron la rebaja en ese momento, en este caso de 2 puntos de IVA, y algunos cargos que los emisores de tarjeta nos cobran directamente en el estado de cuenta, como puede ser el costo anual de la tarjeta o el costo del envío del estado de cuenta, o inclusive si tengo financiación, intereses por financiación, que están grabados con IVA, esos conceptos, y me lo cobran directamente en el estado de cuenta, el emisor de la tarjeta me descuenta en el propio estado de cuenta 2 puntos del IVA sobre esos conceptos también. Por lo tanto, independientemente después cómo yo pague la tarjeta, si lo pago en efectivo, lo tengo en débito o lo pago con tarjeta de débito, en ese caso no aplica porque ya está la rebaja en el propio estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
Hay un oyente que plantea, ¿cómo es el tema con los mínimos? Hay locales que solo aceptan pago con débito con compras superiores a determinado monto, dice.
Bueno, ese es otro aspecto que no está regulado por la ley. Pero de alguna manera lo que hemos tratado es, desde las políticas públicas, de facilitar el uso de la tarjeta de débito también para las transacciones de menor valor. Por ejemplo, está previsto que cuando uno paga con una tarjeta de crédito o tarjeta de débito, el comercio debe ingresar el número de factura. Ese trámite, cuando yo hago una compra por un importe muy muy pequeño, un kiosco que vende muchas cosas, de valor pequeño, hubiera significado de repente un trabajo engorroso para el comerciante. Por lo tanto, para las compras de muy bajo monto, que eso ya está previsto por la propia DGI, en este momento son las ventas de menos de 90 pesos aproximadamente, en esos casos la transacción es directa y no hay que ingresar ninguna información adicional, como forma también de facilitar el uso en esas compras habituales de bajo monto.
Así que por ese lado no debería haber mínimos.
Digamos, lo deseable es que no haya mínimos, pero de la misma manera que el comercio es el que decide aceptar o no aceptar medios de pagos electrónicos,
queda a potestad del comercio.
Es un tema del comercio y del acuerdo que tenga el comercio con el propio medio de pago.
Hay varios oyentes que preguntan, ¿qué pasa con los tickets de alimentación, por ejemplo? ¿Tienen descuento del IVA?
Los tickets de alimentación, tal cual los conocemos hoy, el ticket físico, no aplica a la rebaja del IVA. Lo que está previsto es, en la propia ley de inclusión financiera, que los tickets de alimentación deban pagarse de forma electrónica. Pero eso es un proceso gradual, un cambio gradual que todavía no es obligatorio. Entonces, una vez que los tickets de alimentación se empiecen a pagar en formato electrónico, se van a ver beneficiados, digamos, se van a pagar a través de un instrumento de dinero electrónico, por lo tanto se van a ver beneficiados de la rebaja de los 4 puntos del IVA. Entonces, de alguna manera estamos trabajando con quienes hoy emiten los tickets de alimentación para poder acelerar el cambio de los formatos de los tickets en formato de papel a los tickets en formato electrónico, que tienen un conjunto de beneficios adicionales para las personas, entre otras cosas, que son fraccionables al monto de la compra. Es decir, digamos, hoy los tickets físicos tienen un valor fijo, es como un billete, y yo, si me paso de eso y no llego al valor siguiente, no lo puedo usar. Y al mismo tiempo, va a tener las mismas protecciones que tienen todo el dinero que tenemos por pago de sueldos en instrumentos electrónicos. Van a tener esas protecciones, las van a tener los tickets de alimentación en formato electrónico, cosa que hoy no sucede. Por ejemplo, si mañana una empresa de estas tiene problema, va a estar cubierta por los mecanismos de devolución de los fondos que tienen los trabajadores. O sea, hay un conjunto de mecanismos de protección del dinero que los trabajadores tienen en medios electrónicos, que cuando los tickets de alimentación se pasen al formato electrónico van a estar también alcanzados.
Algunas de las preguntas que recibíamos de los oyentes cuando tratamos el tema en oportunidades anteriores hablaban de, bueno, qué se prevé en cuanto al tema de la seguridad de estas tarjetas. Por ejemplo, ante el tema del hackeo.
Hay un cambio, una política general a nivel de los de las tarjetas, a nivel internacional, que van sustituyendo gradualmente las tarjetas que hoy conocemos de banda magnética. O sea, las tarjetas del lado de atrás tienen una banda magnética que es donde está la información. Se va sustituyendo esas tarjetas por tarjetas de chip, que un chip como el que tenemos en los celulares, por ejemplo, ¿no? Sí, que es allí donde se almacena la información de la tarjeta. Eso da muchísimas más seguridades. Y un tema que es importante en el caso de las tarjetas de débito, que al día de hoy no opera para todas las tarjetas, pero que es otro elemento que gradualmente se va a ir incorporando. Las tarjetas de débito, en algunos casos, nos piden cada vez que la vamos a utilizar un PIN. Uh-huh. El mismo PIN que nos pide cuando sacamos dinero de un cajero automático, nos lo pide cuando hacemos una transacción. Y eso nos da un elemento de seguridad adicional, porque además de nos pueden robar la tarjeta, pero si no conocen nuestro PIN, no se puede utilizar.
En otros casos piden solo la firma, por ejemplo. Pasar en los supermercados, estoy pensando, por ejemplo. Ahí no te piden el PIN cuando pagas con débito, sino que simplemente te hacen firmar.
Ahí depende del tipo de tarjeta. Hay algunas tarjetas, en concreto las tarjetas maestro, las tarjetas de débito maestro, que cuando uno va a un supermercado tiene que ingresar el código PIN, el PIN de los cuatro dígitos para poder hacer la transacción. Y en algunos casos ni siquiera nos piden la firma, que debiera ser la tendencia hacia dónde ir. De la misma manera, cuando yo voy al cajero no me piden la firma, porque sería bastante absurdo, y simplemente lo que me piden es el PIN, esos cuatro dígitos para poder extraer dinero. Lo razonable es ir a un esquema en el cual cuando la uso en el comercio me piden ese código, que es personal y que solo yo lo conozco, y ya con eso, digamos, de alguna manera resguardo que terceras personas no puedan utilizar la tarjeta.
Antes de una última pregunta, veía otro de las consultas que llegan, ¿cómo hacemos los feriantes? Hay un oyente que pregunta, ¿qué pasa con las ferias? ¿Vamos a tener que ir a la feria también con la tarjeta?
Bueno, las ferias perfectamente podrían incorporar los POS. De hecho, hay un programa que está impulsando el MIDES para facilitar la incorporación de los POS en las ferias. Originalmente la preocupación del MIDES era que quienes cobraban la tarjeta, digamos, que tenían la tarjeta de Uruguay Social, pudieran usar la tarjeta de Uruguay Social en las ferias, y para eso se requería que los comercios incorporaran POS. Se ha trabajado en esa dirección. Es posible, por ejemplo, pensar que varios feriantes se nucleen y tengan un POS común entre varios puestos. Digamos, es un proceso que naturalmente se va a dar. De la misma manera que comentamos que en Brasil tenemos POS en las playas, nada impide en las ferias también tengamos POS y podamos utilizarlo y beneficiarnos en ese caso también de la rebaja del IVA.
Otra pregunta que habíamos recibido de un oyente: ¿el Estado no pasa a tener un papel casi orwelliano? ¿Se llena de datos de cómo, cuándo y en qué gasta cada quien su dinero?
No, eso no es así. Es bueno de alguna manera aclararlo, porque también ha habido manifestaciones que hacen referencia, por ejemplo, al Gran Hermano. Uh-huh.
El presidente de la Cámara de Comercio concretamente planteó que, bueno, que era una especie de Gran Hermano este sistema de inclusión financiera, y de hecho dijo que su gremial analizaba presentar un recurso, por ejemplo, contra la ley.
Sí, ese es un error que es importante aclararlo. Es decir, a partir de la implementación de la rebaja del IVA y de las transacciones electrónicas, no se genera ninguna información sobre las compras que cada uno de nosotros individualmente realiza. Es decir, ni la DGI ni nadie en el Estado va a conocer si Romina, si Nicolás compró un vaquero, consumió algo en un restaurante, y ni siquiera va a saber si compró. O sea, ya no qué compró, sino si compró. La única información que se genera acá es que hubo un comercio que vendió algo. Y que cuando vendió el comercio ese producto, nos cobró a nosotros como consumidores el IVA, y que por lo tanto, como nos cobraron el IVA a nosotros, lo tiene que pagar. O sea, quienes debieran estar preocupados no son los consumidores, porque acá no hay ninguna intromisión en la privacidad de nadie. Nadie va a saber lo que cada uno de nosotros hace con nuestro dinero. La única información que se genera es sobre las ventas de los comercios. Y por lo tanto, resulta un poco a veces extraño que quienes han venido reclamando sistemáticamente la lucha contra el informalismo y de alguna manera establecer condiciones para que todos los comercios operen en igualdad de condiciones, pagando todos los impuestos, y no que en definitiva haya algunos que evadan y que operen en condiciones de desigualdad frente a quienes cumplen con sus obligaciones. Resulta extraño que cuando se generen mecanismos que permiten precisamente ir en esa dirección de combatir el informalismo, de combatir la evasión, y que quienes, los comercios que nos cobran a nosotros impuestos, luego lo paguen, lo vuelquen a la DGI, resulta extraño que hoy protesten contra esta ley, que, digamos, el foco central, el objetivo central está precisamente en avanzar en derechos y en generar condiciones, en beneficios para toda la población. Es decir, hoy podemos estar pagando a través de medios electrónicos un IVA de 18%, cosa que en Uruguay no sucedía hace más de 30 años. Entonces, esos elementos positivos son beneficios que se implementan a través de mecanismos, como comentábamos recién, que aseguran que el beneficio llegue a la población y que no genera ninguna invasión en la privacidad. Simplemente genera información que va a obligar a quienes hoy, los comercios que hoy no cumplen con sus obligaciones, tengan que cumplir. Pero no hay ningún gran hermano y no hay ninguna intromisión en la vida privada de las personas.
Economista Martín Valcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedaron un montón de preguntas por responder. Ya tendremos otra oportunidad, por ejemplo, de hablar de la otra etapa que se viene, ¿verdad?, con el tema del pago de salarios a través de las tarjetas. Pero bueno, cualquier cosa, ya lo saben los oyentes, pueden consultar en la página web que comentábamos, que es inclusionfinanciera.uy. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.